ventana de Castilla-La Mancha, Daniel Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Abrimos la ventana de Castilla-La Mancha en este viernes 3 de julio. A esta hora estamos pendientes de un incendio forestal que se ha declarado esta tarde en un monte de encinas en Malpica de Tajo, en la provincia de Toledo. Un dispositivo integrado por 10 medios, 3 de ellos aéreos y 39 personas, está trabajando en las labores de extinción. Estaremos pendientes. Día buen seguro en el que muchas personas han cogido vacaciones. De hecho, hoy ha comenzado la operación salida de la Dirección General de Tráfico, que desde luego parece que va a ser diferente a la de años anteriores por el coronavirus, aunque se irá viendo un importante dispositivo con más de 1.300 radares, 12 helicópteros, 266 cámaras, 11 drones y 15 furgonetas camufladas. El pasado año, entre julio y agosto, se produjeron en nuestro país más de 91 millones de desplazamientos. Lo primero que hacemos es buscar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Castilla-La Mancha. Mónica Sáez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la A5 a su paso por Valmojado, Santa Cruz de Retamar, también en Maqueda y en Lucillos, todo sentido Badajoz. Dificultades también en la A42 a su paso por Cazarrubuelos en sentido Toledo. En el resto de vías de la comunidad castellano-manchega no encontramos retenciones de importancia.
Gracias, Mónica. Pues si van al volante, cuidado y precaución. La tarde también nos deja los datos de la evolución del coronavirus en Castilla-La Mancha. En las últimas 24 horas hay que lamentar un nuevo fallecimiento, en este caso en la provincia de Albacete. Además, se han registrado 35 nuevos casos detectados por PCR, 15 en la provincia de Albacete, 8 en Ciudad Real, 7 en Toledo, 4 en Guadalajara y 1 en Cuenca. Por cierto, que desde la Dirección General de Salud Pública informan que durante el fin de semana no se van a actualizar los datos relacionados con la pandemia, siguiendo recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Por cierto, que Castilla-La Mancha ha reducido su exceso de mortalidad por coronavirus, según el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España, que ha elaborado el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Según estos datos, Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de Castilla y León, Madrid y Navarra en cuanto a ese exceso de mortalidad detectado entre el 14 de marzo y el 25 de junio. El informe destaca que durante ese tiempo se produjeron 10.397 muertes en la región, de las que 5.314 se consideran defunciones en exceso, es decir, vinculadas al coronavirus, la mayor parte de ellas entre personas mayores de 74 años. A diferencia de la tendencia nacional, aquí en Castilla-La Mancha el exceso de mortalidad fue superior en hombres que en mujeres. Y durante la pandemia ha sido el rostro más reconocido, la persona a la que escuchábamos atentamente durante el confinamiento y todavía hoy seguimos haciéndolo. Estamos hablando del director del Centro de Coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Pues bien, en El Bonillo, localidad de la provincia de Albacete, podrían dedicarle un parque. Lo van a decidir el lunes en el pleno del ayuntamiento. Radio Albacete, Juanma Sevilla.
Para ello se propondrá al grupo de la oposición poner el nombre y un busto de Fernando Simón a un parque de esta localidad de Albacete en representación y como homenaje a todo el personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia. Juan Gil, alcalde de El Bonillo.
Sí, estaría bien. Un parque que tenemos sin bautizar, pues ponerle el nombre del doctor Simón, pues erigir un pequeño busto en homenaje. Yo creo que el doctor Simón representa pues a todo el colectivo de sanitarios. Pensamos desde el equipo de gobierno que este hombre es merecedor de llevar el nombre de un parque en El Bonillo. Yo sé que esto va a levantar ampollas en algunos sectores y me gustaría que fuese por unanimidad. Al no ser por unanimidad, seguramente nos plantearíamos el llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo.
En la actualidad, el equipo de gobierno socialista cuenta con 8 concejales y en la oposición hay 3 del Partido Popular.
Gracias, Juanma. Pues el lunes se sabrá. Hoy, por cierto, ha sido un día donde los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón se han reunido en Soria para estudiar medidas que compensen la actividad económica en las zonas más despobladas de estas 3 regiones. El objetivo de esta reunión de trabajo era consensuar una solicitud al Gobierno de España y a la Unión Europea de un conjunto de medidas para aliviar la situación provocada por la despoblación en estos territorios. Se ha aprobado un documento abierto en el que se piden medidas para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Emiliano García Page.
No excluimos que puedan entrar otras. Es más, lo pedimos y lo firmamos, que pueda haber efecto añadido en otras zonas de nuestras comunidades y del conjunto de España, que 3 provincias que ya reúnen las condiciones puedan beneficiarse ni más ni menos que de la reducción de hasta el 20% de las cuotas de seguridad social y, en definitiva, de las oportunidades que puede ofrecer nuestra realidad geográfica. Se trata de no ver el despoblamiento solo como un drama, sí como un problema, pero también verlo como una oportunidad.
7:25. Es uno de los grandes retos que tenemos por delante y meses antes del coronavirus llevó a las calles a miles de personas en nuestro país, especialmente pensionistas. También hace meses estuvo muy cerca de llegar a un gran acuerdo entre todas las formaciones políticas, pero finalmente en el último momento no fue posible. Estamos hablando de la reforma del sistema de pensiones, del Pacto de Toledo, cuya comisión de seguimiento y evaluación se ha retomado en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados y se sigue trabajando en alcanzar un gran acuerdo en este asunto capital en medio de la tormenta por el coronavirus. La presidenta de ese Pacto de Toledo es una castellano-manchega de adopción que fue concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara y consejera en la Junta de Castilla-La Mancha y la pasada legislatura ministra de Trabajo. Estamos hablando de Magdalena Valerio. Magdalena Valerio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a esta ventana de Castilla-La Mancha. Gracias por atendernos. No sé si realmente toda esta situación del coronavirus trastoca en algo los planes del Pacto de Toledo y si se va a tener que contemplar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que, hombre, un poquito ha trastocado porque íbamos con muy buen ritmo. De hecho, el día 10 de marzo, cuando se decide por la mesa del Congreso suspender la actividad presencial como consecuencia de algún caso positivo que se detectó en el Congreso de los Diputados de coronavirus, ese día 10 de marzo nos pilló justo ese momento reunido la mesa y portavoces de la Comisión de Pacto de Toledo, que hace la labor de grupo de trabajo, esa mesa y portavoces. Pues precisamente ya había, una vez que ya había comparecido el ministro a finales de febrero, pues planificando un poco qué tareas íbamos a hacer en los siguientes meses. ¿Qué ocurre? Que se declara la situación de estado de alarma como consecuencia de la pandemia y durante estos meses otras comisiones han seguido funcionando a tope. Imaginaos la de Sanidad. Uh-huh. También la Comisión de Reconstrucción, por cierto, que hoy ha terminado ya de aprobar sus recomendaciones y demás, que luego tendrán que ir al Congreso el día 22 de julio. Esperemos que ahí también se sumen, sea cuasi unánime, ¿no? Porque el PP se ha desmarcado hoy y no ha entrado en ese acuerdo por la reconstrucción. Esperemos que el día 22 en el pleno sí que lo haga. Pero lo que digo, que ha habido otras prioridades y ya retomamos el día 18 de junio, de nuevo una reunión de mesa y portavoces, y lo que se ha decidido es que, como hay muchos portavoces que son nuevos, que no estaban en las anteriores legislaturas, y como usted comentaba, en febrero del año pasado estuvo a punto el Pacto de Toledo de llegar a un gran acuerdo. Al final, pues, en fin, ya estaba prevista la convocatoria de elecciones, no fue posible. La idea es retomar las recomendaciones, el borrador que en su momento ya estaba cerrado, ese borrador, sí, bueno, todavía para debatir en la mesa de portavoces y en la comisión, pero donde nos quedamos, que fue en febrero del año pasado, y retomarlo. Y como los nuevos, hay muchos nuevos portavoces que son nuevos, incluso algún grupo político que no estaba entonces con representación parlamentaria como Vox, pues lo que han pedido es que se estudie cada una de las recomendaciones para que todas las dudas que surjan se puedan resolver, teniendo el apoyo de técnicos del Ministerio. Y bueno, pues hemos decidido que vamos a ir desgranando toda recomendación a recomendación y todas las dudas que puedan ir surgiendo.
Y precisamente, señora Valerio, en este contexto de coronavirus, ese borrador que se toma como referencia importante para este pacto, ¿va a haber que meterle mano precisamente por las consecuencias económicas de la pandemia?
Vamos a ver, las consecuencias económicas de la pandemia, lo que esperamos y deseamos es que sean coyunturales. Las recomendaciones del Pacto de Toledo van más bien a la estructura de lo que es el sistema público de pensiones en general, el sistema público de seguridad social en general y el sistema público de pensiones en particular. Evidentemente, en ese borrador de recomendaciones no hay ninguna mención al coronavirus y sus efectos, espero que coyunturales, ahora. Por cierto, que yo creo que hoy estamos de enhorabuena con este pacto que se ha firmado los empresarios, las organizaciones empresariales, sindicales, con la participación del gobierno, ese pacto también para la reconstrucción económica y del empleo, con apoyo para las empresas, porque es fundamental cuando hablamos de seguridad social, es importantísimo el mercado de trabajo, son vasos comunicantes, porque tenemos un sistema de seguridad social donde las prestaciones básicamente se pagan con cotizaciones, con algún apoyo de impuestos también en las prestaciones no contributivas, pero básicamente cotizaciones. Si tiene problemas el mercado de trabajo, es muy fácil que tenga problemas también el sistema público de seguridad social. Es muy importante el pacto que se acaba de firmar hoy de apoyo, ¿no? Una nueva inyección de 50.000 millones de euros, en forma 40.000 en forma de crédito ICO y también 10.000 de apoyo directo a las empresas. Fundamental que se mantenga el empleo, que se siga creando empleo y que el empleo sea un empleo de calidad, porque de ahí depende, con unos salarios dignos, las cotizaciones serán también dignas y la caja, la Tesorería General de la Seguridad Social, funcionará mejor, ¿eh? Entonces tenemos que ver, por supuesto, yo estoy convencida que también en la Comisión de Reconstrucción han estado también expertos en materia de seguridad social, aunque se ha decidido que hay que dar la centralidad y la, digamos, el protagonismo de llegar a un acuerdo, un gran paso en el de pensiones, en el Pacto de Toledo, pues es del propio Pacto de Toledo, que cumple hoy, este año, 25 años, el 6 de abril hizo 25 años, y que sería una buena manera de celebrar ese 25 aniversario del Pacto de Toledo consiguiendo un acuerdo. Y yo creo que la idea que tienen los grupos políticos, yo por lo que he visto y he tanteado como presidenta de la comisión, es que es estar trabajando toda la segunda quincena de julio, de cuando pasen las elecciones vascas y gallegas, y toda la segunda quincena, pues vernos cuantos más veces mejor sea posible a lo largo de 3 semanas para que lleguemos a principios de septiembre con todo revisado y se pueda en el otoño cerrar un pacto,
¿eh? O sea, ¿es optimista de que este mismo año va a haber acuerdo?
Yo sí que soy optimista, ¿eh? Porque, fíjese, el Pacto de Toledo, lo que dice las reglas de funcionamiento del Pacto de Toledo es que las recomendaciones del Pacto de Toledo, que la Comisión del Pacto de Toledo, quiero aclarar que no es una comisión legislativa, no legisla, establece unas recomendaciones para los gobiernos, gobierne quien gobierne, ¿no? Gobierne quien gobierne, tiene que haber una garantía de que las prestaciones de seguridad social en general y las pensiones en particular se van a pagar. Y hay que garantizar la sostenibilidad social de las prestaciones, de las pensiones, que no pierdan poder adquisitivo, y también la sostenibilidad financiera, ¿eh? O sea, que sean, evidentemente, se financien correctamente. Y eso, da igual quien gobierne, o sea, es una cuestión de Estado, que afecta a millones de personas que están cobrando pensión ahora, 10 millones aproximadamente entre contributivas y no contributivas, pero nos afecta también a los que queremos cobrar pensión en un futuro, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Así que yo sí que tengo esperanza, porque es un tema crucial, es uno de los pilares del estado del bienestar. Y como ya se tuvieron que haber renovado las recomendaciones allá por el mes de enero del año 2016, las que tenemos en vigor son de enero del año 2011. Hay que renovarlas cada 5 años. Bien, vamos a darle un poquito de margen. Pero vamos, en el 2016 tendrían que haber estado renovadas las recomendaciones. Bueno, pues ha pasado el 16, el 17, el 18, el 19 y estamos en el 2020. O sea, que ya es que es justo y necesario, porque hay que dar certidumbre, credibilidad en el sistema. Porque hay muchas voces que dicen que la seguridad pública no tiene futuro. Bueno, también es verdad, pues, que hay algunas personas, pues, que intentan hacer negocio privado, que es muy legítimo, ¿eh? Pero la Constitución española hay que cumplirla, el artículo 41 de la Constitución y el artículo 50, y hay que garantizar una pensión pública. Luego, las pensiones privadas, complementarias, son libres según la Constitución. Bueno, pues ahí están, ¿no? Pero hay que garantizar una pensión pública digna, adecuada, debidamente, que se vaya actualizando, que no pierda poder adquisitivo, y financiarla con cotizaciones, y si hay que inyectar impuestos en momentos determinados, como es ahora, para acabar con el déficit, pues desde luego que hay, tenemos que reordenar también. Hay gastos que está pagando la Seguridad Social que no son no son prestaciones contributivas, que se deberían pagar con impuestos. En fin, hay que hacer todo un plan, una reordenación, que en principio estaba pensado en las recomendaciones tal y como están, que fuesen 5 años. Yo no sé ahora si tendrá que ser en 5, en 6, en 7, eso es uno de los temas que tendremos que ver, pero en todo caso hay que sanear la Seguridad Social y hay que sobre todo transmitir un mensaje de esperanza, de certidumbre, de que las pensiones tienen presente, las pensiones públicas tienen presente y tienen futuro, ¿no?
Yo le quiero preguntar dentro de esto por un asunto en concreto, porque hace unos días en una entrevista el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sostenía que hay que endurecer la jubilación anticipada y penalizarla más según el nivel de la pensión. Añadía que se está produciendo muchas jubilaciones anticipadas, especialmente entre personas con un alto nivel de pensión. No sé si este es uno de los grandes retos de ese Pacto de Toledo. ¿Cómo se puede incentivar que no haya tantas jubilaciones anticipadas?
Bueno, una de las cosas que plantea el ministro Escrivá y que me parece muy razonable es que hay que hacer coincidir poquito a poco la edad de jubilación real, la real, con la legal. Ahora mismo la edad de jubilación legal está, para las personas que tienen larguísimas carreras de cotización, se sigue manteniendo 65 años. Y para los que tenemos, por el devenir de nuestras vidas profesionales, carreras más cortas, pues vamos a tener que estar trabajando en función. Ahora mismo hay un periodo transitorio, ¿eh? Pero habrá un momento en que esas personas se tengan que jubilar a los 67. Ahora, como digo, estamos en un periodo transitorio. Bien, él lo que dice es que hay que hacer que vaya incrementándose la edad media de jubilación para cuadrar la edad real con la edad legal. Bien, pues por suerte, en los últimos años se han ido adoptando medidas que están propiciando eso. Por ejemplo, ahora la edad media de jubilación, la real, es 64,4 años. La media, entre hombres y mujeres. En las mujeres, en general, se jubilan un poquito más tarde, más cercanas a los 65. Pero la media es 64,4. O sea que ya poquito a poco se ha ido incrementando. Y bueno, yo creo que las jubilaciones anticipadas han ido a menos. Se está haciendo también, se ha hecho una apuesta por la jubilación parcial con contrato de relevo para que se vayan incorporando los jóvenes. En fin, por suerte, estamos en un país sólido, estamos pasando unas turbulencias económicas muy fuertes, pero que yo tengo la convicción de que van a ser coyunturales y que nos vamos a recuperar y que hay que hacer todo lo que sea por apoyar a las empresas, por apoyar a los trabajadores y para salir de esta crisis que es coyuntural, reforzados. Y como digo, un mercado de trabajo fuerte pues también garantiza un sistema de seguridad social fuerte.
Que es lo que se trata además en ese pacto de Toledo, que como dice Magdalena Valerio, se muestra confiada en que este mismo año se podría llegar a un gran acuerdo. Magdalena Valerio, presidenta de ese Pacto de Toledo, gracias por habernos acompañado en esta ventana de Castilla-La Mancha.
Muy bien. Yo confío mucho en ese gran consenso por las pensiones. Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Nos vamos. Hasta aquí esta ventana de Castilla-La Mancha. Pueden seguir informados en sercastillalamancha.com. Que tengan buena tarde. Hasta luego.
La ventana de Castilla-La Mancha. Daniel Rodríguez.
En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ser Toledo. Cadena Ser.
Es momento de ayudar y en Centro Dental Europa estamos preparados. Disfruta de una boca sana ahora. Comienza ya tu tratamiento y empieza a pagarlo en septiembre. Estamos en Toledo, calle París 7, Centro Dental Europa. Una clínica segura, una clínica que cuida de ti. Pide tu cita 925 25 74 74.
Auto Bascón, tu taller Bosch Car Service en Toledo. Auto Bascón te ofrece mecánica, electricidad y reparación de cajas de cambio automáticas. En Auto Bascón trabajamos con todas las compañías de seguros para la reparación de tu vehículo en chapa y pintura. Visita nuestra web autobascón.es o llámanos al 925 35 33 00.
La vida moderna con David Broncano.
Estuvimos también hablando de hacer el programa desde mi casa algún día.
Pero si tú has sido el que no has querido.
Ya. Pero
si te lo llevamos diciendo desde agosto.
Lo digo porque a lo mejor ahora sí que es una solución eso.
Pero es que no sé si nos podemos juntar.
Ah, vale, no nos podemos juntar.
Pues hasta que no pasemos a la 1 no puede haber reuniones de 10 personas.
Pero si es para trabajar.
Ya, 10 personas.
Ya. Y tienen que ser 10.
Tienen que ser 10.
Sí, ni más ni menos.
Obligatorio 10. Pero si tres colegas quieren juntarse, tienen que ir a buscar a otros 7.
Hay que llamar a otros 7, claro. Sí.
De lunes a jueves a las 4 de la mañana, La Vida Moderna con David Broncano. Y el podcast en la app de la Cadena Ser y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Construcciones GSS en Toledo. Construimos tu chalet, vivienda unifamiliar, nave industrial, estructuras de hormigón, obras y reformas. Nuestra prioridad son los clientes. Nuestro objetivo, el cumplimiento de los estándares de calidad. Construcciones GSS. Experiencia contrastada. Construcciones GSS. Teléfono 607-968304. Construimos tu idea.